Gracias, Carlos.
Adiós.
Son las 9:08 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este viernes 19 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del viernes nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, el cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha dirigido una carta a Monseñor Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. En ella le ha trasladado su apoyo y el deseo de una liberación inmediata del obispo Rolando Álvarez, que ha sido detenido y secuestrado esta madrugada por el régimen sandinista de Ortega. El arzobispo de Barcelona también le ha transmitido que en estas últimas semanas han seguido con preocupación las noticias sobre la grave situación que está viviendo la iglesia nicaragüense. Dos días antes de este secuestro, de esta detención, Monseñor Rolando Álvarez decía esto con la calle del obispado tomada por la policía.
Dice la policía que somos nosotros los que metemos zozobra. Son ellos los que tienen la calle de la curia acordonada. ¿Quiénes son los que meten zozobra? ¿Quiénes son los que aquí introducen el desorden? ¿Quiénes son los que no cooperan?
Obispos y sacerdotes nicaragüenses se han convertido en la diana del régimen de Ortega. A esta hora, de hecho, no sabemos dónde se encuentra Monseñor Rolando Álvarez. Podría estar en la capital del país, en Managua, aunque también hay informaciones que dicen que podrían haberle dirigido a la frontera con Costa Rica para expulsarle del país. Lo único cierto es que no sabemos dónde está. Segunda clave, última actualización sobre los incendios. El de Begís, en Castellón, alcanza ya los 140 kilómetros de perímetro y más de 19.000 hectáreas calcinadas. Los esfuerzos se centran en proteger la Sierra Calderona, considerada por muchos como el pulmón verde de la provincia de Valencia. Estamos muy pendientes del viento y de saber si las temperaturas van a bajar para que se pueda ir a primera línea de frente a luchar contra las llamas. Tercera clave, llega a España un avión militar medicalizado con 15 personas a bordo procedentes de Ucrania, entre las que se encuentran 6 niños enfermos, 2 de ellos con las defensas muy bajas. Van a ser hospitalizados en diversos centros sanitarios españoles. Según ha informado Moncloa, este traslado forma parte del apoyo y cooperación de nuestro país con el gobierno ucraniano. Y cuarta clave, nueva huelga de transporte urbano en el Reino Unido. El Sindicato de Transporte Ferroviario y Marítimo pide mejoras salariales y condiciones laborales mejores. El paro ha provocado largas colas y atascos en Londres. Afecta al metro y a más de 60 líneas de autobuses.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ha pasado el tiempo, pero si te hablo de confinamiento y te digo la palabra homenaje, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Son los aplausos, esos que se repetían cada tarde a las 8 durante los meses más duros de la pandemia. Toda España salía a los balcones para reconocer a aquellos que se enfrentaban al virus en primera línea. Desde que llegara el coronavirus a nuestras vidas, hemos visto homenajes de todo tipo. A sanitarios, a policías, a militares, a bomberos, a profesores, a taxistas. Pero hoy te quiero contar la historia de un homenaje diferente. Nos vamos a ir hasta un pueblecito de Palencia y vas a ver qué historia tan bonita. La pandemia en la España vaciada fue muy distinta a la del resto. Villán es un pueblo de Palencia que forma parte de esta España rural. Tiene menos de 100 habitantes y una población un poquito mayor. Allí todas las semanas acude un panadero, un carnicero y hasta 15 vendedores ambulantes, porque en el pueblo prácticamente no hay nada. Todos estos vendedores ambulantes fueron sus ángeles de la guarda durante el confinamiento. y ahora van a rendirles un homenaje por su gran labor.
Bueno, yo tengo 65 años y realmente soy considerado joven, porque la mayoría de la gente tiene más años que yo.
Domingo es uno de los vecinos de Villalán y con 65 años, ya lo has escuchado, es uno de los más jóvenes del pueblo.
Nos han quitado el autobús de línea, muchísima gente no tiene carnet, no tiene coche, y gracias a esta gente, y por eso es necesario este reconocimiento, porque si no sería muy difícil vivir en un pueblo tan pequeño como el nuestro.
Son las dificultades de vivir en un pueblo tan pequeño. Casi ningún vecino puede moverse en coche y salir a comprar a otro pueblo más grande. Por eso, todos los vendedores ambulantes siguieron al pie del cañón. Algunos multiplicaron sus viajes, iban 2-3 veces a la semana. Ninguno abandonó a los vecinos de Villaán durante la pandemia.
La única solución que teníamos para poder abastecernos era la de los vendedores ambulantes. La cobertura de telefonía móvil es prácticamente inexistente y acceso a internet pues tampoco hay. O sea, pues no se puede comprar por esas vías. Entonces, se lo tenemos que agradecer a esta gente el que nos haya abastecido.
Villaán es un pueblo pequeño, como te digo, con vecinos mayores, no llegan al centenar. Hay poca cobertura telefónica, por otro lado, como pasa en muchos pueblos de esta España vacía. Y sin apenas conexión a internet, tienes difícil, por ejemplo, hacer la compra por encargo para que te la lleven. Y es que este pueblo no podría salir adelante sin sus vendedores ambulantes. Entre los que están, fíjate qué curioso, dos hermanas farmacéuticas.
Lo de estas dos mujeres es digno de agradecer, porque desde que abrieron la farmacia hasta hoy la población ha bajado pues a lo mejor un tercio de la que eran en un principio. Muchas veces suben pues para vender un genérico, un paracetamol o tal, que pierden dinero, evidentemente, pero sin embargo el servicio le siguen prestando.
Auri es la que va siempre a Villaán. En principio ya visitaba el pueblo una vez a la semana, pero durante la pandemia terminó yendo siempre que alguien necesitaba medicinas.
Al principio, claro, con la pandemia era pues todo un poco más caótico, porque igual pues uno se ponía malo un día, otro, y lo llevábamos un poco a demanda. Así que lo intentamos que sea todo el grosso en un solo día, porque ahora el médico solamente se acerca un día a la semana, que son los miércoles, pero al principio sí íbamos un poco a demanda.
Podrían ser 2 días a la semana, 3... Incluso viajaban los fines de semana. La situación era muy complicada y había momentos en los que se convertía en psicóloga.
Te agradecían un montón que te acercaras, preguntaras si estaban bien, si necesitaban algo. Y la verdad que casi todos hemos hecho una faceta un poco de psicólogos en la medida que hemos podido, pues acercando esos servicios y humanidad, que es casi lo que más demanda la gente.
Y al miedo hay que sumarle que prácticamente no tenían ganancias. Era una especie de servicio a la comunidad. Pero la gente de Villaán no olvida su apoyo y ahora solo compran en su farmacia.
Todo el negocio rural está pues al filo del imposible, se puede decir. Con lo cual, pues sí que es bastante costoso por tu parte. Gracias a Dios, la gente responde. Por ejemplo, en verano pues hay mucha gente de otras comunidades que intenta siempre cogerlo aquí. Luego también pues la gente del propio pueblo hace también un sacrificio de no cogerlo en Palencia cuando van a las consultas externas y cogerlo aquí.
Los vendedores ambulantes salvaron a los vecinos durante la pandemia y ahora son los vecinos los que mantienen a flote estos negocios. María Ángeles Cantero es la alcaldesa de Villaán. Alcaldesa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, vamos a utilizar esto como información de servicio. Creo que están en un único punto porque allí es donde hay más cobertura, porque la cobertura es un poco regulera, ¿no?
Pues tal cual como lo dices. Mira, nos hemos tenido que venir al atrio de la iglesia, que es un entorno precioso del pueblo, pero que estamos solitas, que no pasa nadie de gente ahora y tenemos cobertura. Porque en otros puntos del pueblo es bastante complicado. Sí.
Bueno, pues esto habría que mejorarlo también. Deme envidia, alcaldesa, ¿qué temperatura tienen ahora mismo allí?
Pues hoy ha hecho un día extraordinario, ¿eh? No ha hecho mucho calor. Yo creo, entiendo que igual estamos alrededor de los 20 grados, que hemos tenido noches muy frías. Hoy hace una noche estupenda, ayer y anteayer hizo malísimo. Hoy hace una noche bastante buena, bastante buena.
Así se pueden pasar las noches de verano. Para el que no lo conozca, ¿cómo es Villar?
¿Qué te cuento de Villar? Villar es un pueblo precioso del Cerrato Palentino, en un enclave muy bonito de la zona castellana de la provincia de Palencia. Estamos rodeados en muchos de los pueblos de Encina, de Roble, de Rutas. Es una zona muy desconocida y muy poco explotada, bajo mi punto de vista. Tenemos que trabajarlo más. Villar es un pueblo de mucha piedra, de amplias plazas, hay calles grandes y, sobre todo, buena gente, fundamentalmente buena gente. Es lo que más me gusta de mi pueblo.
Y como son buena gente, el próximo domingo van a rendir un homenaje a estos vendedores ambulantes que durante la pandemia no les dejaron solos. ¿Cómo surgió esta idea?
Mira, realmente esta idea se venía madurando incluso antes de la pandemia. Yo en casa siempre he oído a mis padres, por ejemplo, siempre decía a mi madre: estos chicos no hay que dejar de comprarlos, no nos pueden abandonar, no nos pueden abandonar. O mi hermano Domingo, que vivía aquí durante todo el pueblo, me animó y me incitó a decir: Geli, no podemos dejar a pasar a estos chicos sin hacerles algo. Nos han salvado la pandemia y nos salvan el año. Entonces empezó a hablar, lo empezamos a hablar y decidimos hacerlo. Lo consulté con la corporación municipal y, como es evidente, aquí estamos. O sea, que me dijeron que sí, por supuesto. Adelante.
O sea, que ese homenaje por la pandemia realmente es una excusa, porque lo que quieren es rendirle homenaje porque no les han dejado solos nunca. Porque supongo que allá habrán ido, se habrán ido cerrando negocios por gente que se haya ido, el pueblo habrá ido perdiendo población, y ellos han seguido estando, han seguido llevando su furgoneta, han seguido llevando lo que hacía falta a los habitantes de Villán.
Sí, yo tengo recuerdos de cuando yo era niña, aún quedaban, y no tan niña, porque el último negocio que se cerró en Villán hace bastante poco tiempo, 12 años me comentaban por aquí, que teníamos un poco de todo. Y se terminó cerrando, pero ahora no teníamos nada. Nunca dejaron de venir, porque incluso teniendo tiendas aquí abiertas, venían. Pero no han dejado de venir nunca. Cuando éramos 250 personas, o ahora que somos 100. Nunca nos han abandonado, no, nunca.
¿Cómo es la relación con los vendedores ambulantes y los vecinos? Porque, claro, al margen de que les vean una vez a la semana para que les lleven el pan, la leche, supongo que al final se crea un vínculo y se va teniendo un cariño, ¿no?
Bueno, yo digo que son de auténticamente de la familia. Un vínculo, pero por un vínculo cerrado, cercano. Cualquier vecino, hablas con ellos y a veces me dicen: me marcho, que no hacemos más que hablar, porque les preguntas por sus hijos, por sus familias, a las que tardas de ver más tiempo de mes en mes, o incluso de año en año, que vienen algunos, preguntas, te abrazas cuando puedes. Y sí, es un vínculo muy cercano, porque además realmente terminas haciendo, sí, amigos, terminas haciendo amigos, sí.
Este es un problema de toda la España vacía, de todos estos pueblos pequeñitos que están diseminados a lo largo de toda la geografía, que son pueblos que tienen 100, 50, 150 habitantes, sí. Y que el principal problema muchas veces es hacer la compra diaria, lo que en las grandes ciudades tenemos al alcance de la mano. Para claro. Todos los pueblos como Villán es prácticamente una tarea que queda reducida a que alguien vaya a sí. Llevar la compra.
Además, mira, ten en cuenta, fíjate, que claro, hay personas que tenemos la posibilidad de cogemos nuestro coche, nos vamos a Palencia, hacemos nuestras compras y nos volvemos a casa. Pero hay gente realmente que no tiene esa posibilidad, no existe. Viven solos, no tienen coche, son mayores. Les llevan en la puerta, hasta la mismita puerta de casa, su fruta o su pescado, y es importante para todos, pero la gente más mayor y con problemas y dificultades de movilidad, pues no te quieren contar. Si no viniesen ellos, pues no sé cómo habría que atenderlos, no lo sé.
¿Y cómo va a ser el homenaje del domingo?
Pues fíjate, es que va a ser una cosa muy sencilla. Es un acto de reconocimiento y un pequeño homenaje a eso, a los vendedores ambulantes y a los servicios que nos prestan al pueblo, por la labor y el servicio que nos dan. Me ha sorprendido mucho, porque nosotros, nuestra intención desde aquí, desde Villán, era hacerle un homenaje a unos amigos, ¿sabes? Era algo, bueno, nos juntamos los 14 o 15 proveedores ambulantes que vienen por Dillán. Los del pueblo nos reunimos en un local que tenemos en el ayuntamiento, nos damos las gracias, nos tomamos un aperitivo y cada uno a nuestra casa, ¿sabes? Era un acto muy sencillo y muy simple, y nunca pensé que iba a tener esta repercusión. Estoy muy contenta, porque así francamente se da voz, se está dando voz y que se reconozca la labor. Me alegro que haya repercutido tanto, pero me ha sorprendido, porque la intención era hacer algo mucho más simple y mucho más sencillo, pero vamos, estoy muy contenta.
Este micrófono azul de la COPE siempre está para dar voz a aquellos que no tienen voz y que necesitan que se les dé voz. Nos ha parecido una idea genial este homenaje, ya no solo por la pandemia, sino por lo que es el día a día, porque sí. Al final los vendedores ambulantes, como decía, son casi amigos y queríamos que nos lo contaras. Así que, María Ángeles Cantero, alcaldesa de Villán, muchísimas gracias por atender esta noche a la llamada de La Linterna y contarnos esta historia tan bonita.
Muchísimas gracias a vosotros, lo digo por dar voz, y os escucho muy habitualmente y sé cómo trabajáis. Estoy contentísima de haber entrado en vuestro programa, contentísima.
Bueno, pues voy a seguir recorriendo Villán, si me lo permites. Un abrazo.
Faltaría más. Un abrazo.
Bueno, pues ya tenemos situado esta pequeña localidad de unos 100 vecinos. Ya sabemos que la mayoría son mayores, que los vendedores ambulantes van más a menudo porque el último negocio cerró hace 12 años. Ya sabemos que la cobertura tampoco funciona bien. Pero ahora quiero contarte la historia de Fernando. Fernando es vendedor ambulante de miel y es una de las personas a las que más cariño tenía la gente del pueblo. Joaquín ya lo conocía, pero no era comprador habitual de miel. Pero eso sí, tenía una amiga común, Felisa. Lamentablemente, Felisa falleció después de la parte más dura de la pandemia. Tenía 95 años.
Pues nos empezamos a poder tener un poco de contacto, pues que Felisa te lo decía. Jo, me vino a ver el mielero, a ver qué tal estaba. Y vamos, es una cosa que yo estoy convencido que también la ha hecho en muchos otros pueblos y con mucha más gente.
Así hablaba Felisa de Fernando, del mielero. Y es que tanto su labor como la del resto de vendedores ambulantes, como ha quedado claro, es muy importante para estos vecinos y más para las personas mayores.
La labor de todos estos vendedores ambulantes durante el confinamiento fue fundamental para que la gente no tuviésemos que movernos de los pueblos. Pero aparte del confinamiento, es una labor que desarrollan durante todo el año y que es muy necesaria para que podamos estar en los pueblos.
Fernando Mielero, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Oye, tú no eres de Villán, pero vas mucho por allí, estás muy unido al pueblo, ¿no?
Pues sí, estoy muy unido en general pues a toda la gente de Cerrato. Y bueno, pues lo que más te choca de toda esta gente pues es su la cercanía y bueno, pues la espontaneidad con que te hablan. Y pues una gente muy muy sencilla y bueno, pues que te cala hondo, ¿sabes? Cada vez que vas por ahí, ¿eh? Y bueno, pues tengo mucho cariño pues en general a toda gente de Cerrato, de todos los pueblos. Sí.
Oye, ¿en qué consiste tu trabajo? O sea, tú tienes una furgoneta y vas vendiendo la miel por los pueblos. ¿Tienes una ruta? ¿Haces varias rutas?
Bueno, pues antes el mundo rural era más completo, pues estaba un poco más, había más gente y tal. Pero bueno, yo ahora mismo pues ya lo estoy colocando en las tiendas, porque es una pena, ¿no?, que se queden vacíos los pueblos. Pero bueno, todavía pues me llama fulanito, menganito, y me dicen, oye, ¿cuándo vas a pasar por aquí? O tráeme miel. Y bueno, pues me gusta charlar con la gente y me gusta estar un poco, sobre todo con la gente mayor, ¿no? ¿Sabes? Y me gusta verles y pues te cuentan sus experiencias, sus cosas, y a veces es divertido, ¿eh? Es pues, un poco entrañable, un poco,
O sea, que más sí. Que mielero, eres una especie de mielero psicólogo. Vas, escuchas, te cuentan, sí. Estableces una relación.
Sí, la verdad que lo bonito es escuchar, y la gente, pues hay gente que está muy sola y te cuenta sus problemas, y bueno, pues simplemente igual, te compro un tarro de miel simplemente por charlar contigo, pues sale un poco de la monotonía o de la soledad de su casa, Pero bueno, es así, ¿sabes?
Durante la pandemia, supongo que ese contacto era mayor, ¿no?, porque tú hacías tu ruta normal, y claro, sí. Te encontrabas con que la gente estaba en sus casas, y cada uno claro. Tenía un problema y tú ahí escuchabas.
Pues sí, la verdad que no nos creíamos lo que estaba pasando, ¿no? Y muchas veces pues lo que más te llena de ir por todos estos pueblos pues es ver una sonrisa, es ver una, no sé, el carácter agradable de la gente, y que estaba deseando hablar, que estaba deseando asomarse por la ventana. y no sé, ahora pues lo recuerdo, pues no sé, cariñosamente, ¿sabes? A veces pues te ríes de muchas anécdotas y tal, pero bueno, sí, es eso.
Me contaban que incluso durante esos meses ibais más habitualmente de lo que solíais hacer, que os pasabais un poquito más para echar un vistazo a alguno de los vendedores ambulantes, ¿no? Para ver cómo estaba la gente, para ver cómo iba todo.
Sí, sí, bueno, y además es que te reclamaban o te llamaban, ¿no? Oye, ¿cuándo vas a pasar por aquí? O ¿cuándo vas a...? Hay gente que te llama, ¿cuándo vas a pasar? ¿Que necesito miel? O sí, la verdad que bueno, pues era, no sé, te demandaban más miel o más cosas, no sé si por el hecho del confinamiento o porque la gente no tenía libertad de movimientos, o pero sí, era así.
Si yo te digo Deli de Villán, ¿te suena, Fernando?
Sí que recuerdo, sí.
Deli, buenas noches.
Buenas noches.
Mira, ahí tienes a Fernando, que tienes que contarnos, Fernando. Buen muchacho, ¿no?
Sí,
muy servicial.
Durante la pandemia pasaba más a menudo y compraba más miel de lo habitual, simplemente por pues, echar un rato con él.
No, lo que me hacía falta, pero él sabe que yo le compro bastante.
¿Vas a estar en el homenaje el domingo?
Yo sí.
Pues intentaré estar, lo que pasa es que quería ir con mi pareja, pero mi pareja está trabajando y bueno, pues a ver cómo me gusta ir con ella, pues porque la gusta a mí ir un poco por los pueblos y todo esto, ¿no? Y me gusta charlar con la gente, pero bueno, haré de lo posible por estar, sí.
Fernando.
Hola, ¿qué tal?
Hola, mira, ¿sabes quién soy, verdad? Ya hemos hablado. Pues espero de que vengas. Muchas gracias por el servicio que nos has estado haciendo durante todo este tiempo. Y esperamos que sigas haciéndolo mucho tiempo más.
Pues muchas gracias, un placer para mí.
Pues ahí tienes a Deli. Deli, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Oye, y a ver si cuando vengas el domingo me traes la miel, que estamos a esperar de ello. Ya te lo he dicho el otro día.
Sí. Deli, muchísimas gracias. Un beso enorme por atendernos.
Un beso. Adiós.
Fernando, vuestra labor la verdad es que es muy importante porque recorréis muchísimos pueblos, son pueblos que no tienen servicio y es mucha carretera, son muchas horas, es complicado, ¿no?
Sí, a veces es duro, ¿eh? Parece que no, pero es duro porque recorres muchos kilómetros y bueno, yo muchas veces lo noto para llegar a casa. Pues la atención, tienes que tener mucha atención a conducir y muchas veces llegas a casa y bueno, caes como, bueno, caes redondo a descansar, ¿no? Pero sí, es un poco duro, ¿eh? Es un poco duro, sí.
Tú que conoces esta España vacía, a lo mejor en muchas ocasiones simplemente una casa rural puede ser un soplo de aire fresco para un pueblo y que vaya llegando gente, porque por ejemplo en Villán nos contaban que hay mucha gente mayor con una edad media muy alta y claro, al final cuando la gente desaparece, el pueblo va desapareciendo, ¿no?
Exactamente, muchos pueblos necesitan pues una casa rural, algún reclamo donde se pueda congregar un poco la gente, un punto de no sé, que se dé un poco de publicidad a estos pueblos, todos tienen pues algo con encanto, tienen un lugar de interés, y yo creo que todos lo tienen, ¿no? Y se podría promocionar un poco más pues todas esas cosas que tenemos en el Cerrato Palentino, que son muy bonitas, y para dar un poco más de vida y de realce a estos pueblos, que están acabándose, sí.
Fernando, mielero, psicólogo y lo que haga falta. Muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Muchas gracias a vosotros.
Pues esta es la historia de Villán, un pueblo de Palencia en el que viven unas 100 personas. El más joven tiene 65 años, es de los más jóvenes. Y que lo que quiere hacer este domingo es, aprovechando la labor que hicieron durante la pandemia, esos vendedores ambulantes que cada semana acuden para llevar pan, para llevar leche, para llevar fruta, para llevar miel, pues quieren agradecerles lo que hicieron durante la pandemia, pero también lo que hacen cada día por esta gente que vive en la España vacía, que muchas veces no tiene servicios, porque por ejemplo en Villán la última tienda cerró hace 12 años, y ellos son pues un contacto con la realidad que les lleva a aquello que necesitan. La iniciativa de la alcaldesa de Villán se va a llevar a cabo el próximo domingo y nos pareció una idea preciosa y por eso te la hemos querido contar esta noche.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo.
Música nos selecciona Antonio Mora, nuestro técnico, para que Diego Grau venga a contarnos lo que se cuece en las redes sociales, lo que hay allí y lo que nos estáis transmitiendo. Seguro que llegan muchos mensajes porque habrá muchos pueblos en España como Villán, esos pueblos pequeñitos que no tienen prácticamente servicios y que son muchas las personas que se acercan allí para intentar ayudarles. Pero de momento, de lo que se está hablando es de las altas temperaturas, de la escasez de lluvia, y a ellos se les señala como los grandes culpables de la sequía y de los incendios. Diego Grau, buenas noches.
Buenas noches. Efectivamente, escuchamos algunos de los mensajes que nos están llegando a nuestro WhatsApp, al 600-544-555. Carlos, desde Tenerife, nos envía este audio.
Habría que mejorar todo lo que es la infraestructura hidráulica, hablamos a nivel de península. Yo soy de la península, pero estoy en Canarias, pero es que si está escaseando el agua por allí, yo pienso que tenían que reestructurar totalmente todo.
También nos escribe Pablo desde Albacete y nos dice: hace dos días llovió por primera vez en meses. En apenas una hora la calle ya estaba seca. Necesitamos que llueva más. Esto ya es preocupante. Pilar de Huesca dice: se me rompe el corazón al ver los ríos y los pantanos con tan poco agua. A ver si llega ya el otoño y nos da una alegría. Laura de Tarragona nos dice: la escasez de agua es preocupante, pero me preocupa más la posibilidad de que lleguen todas las lluvias de golpe y se inunde todo.
Eso es otro problema. Cuidado con las gotas frías porque como ha hecho mucho calor, luego los meses de septiembre, sobre todo en la costa levantina, ese fenómeno se suele dar de forma habitual, así que esperemos que no tengamos muchos problemas.
Y finalmente, Alberto de Benidorm nos dice: ya no recuerdo cuándo fue la última vez que llovió. Espero que llueva pronto, sobre todo en las zonas donde hay incendios. Está siendo un verano muy duro.
Mira, empiezan a llegarnos también algunos mensajes sobre la historia de Villán y este homenaje que quieren rendir a los vendedores ambulantes. Por ejemplo, Pablo dice: hay que prestar un poquito más de atención a la España vacía, no todo es Madrid y Barcelona. Cierto, Pablo, tienes toda la razón del mundo. Por eso te hemos querido contar esta noche, pues este homenaje que quieren preparar en este pueblo de Palencia. Esperamos tus mensajes, Diego.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope y en WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Mira la canción cómo suena.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Terminamos la semana con varias cifras económicas que quiero destacar y que te afectan directamente a tu bolsillo y que también afectan al mío. No sé en qué situación estás y si le están dando vueltas, por ejemplo, a la posibilidad de comprar una casa. Pero si es así, ten en cuenta que el precio de la vivienda se ha encarecido un 10% en lo que llevamos de año. Ya sabes que su valor depende mucho de las ciudades y de la zona en la que estés, pero con la situación actual, donde han subido todos los materiales de obra, el aumento es generalizado. Por quedarnos con un dato positivo, aunque parezca que esa subida se va a mantener en lo que queda de año, el incremento va a ser mucho más moderado. Los expertos calculan que será de entre un 2 o un 3%. Gonzalo Bernardos es profesor de la Universidad de Barcelona y director del Máster Inmobiliario. Ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
El diagnóstico es claro, hay que hacer más oferta. Y para hacer más oferta es necesario, uno, o que la haga la administración, que no ha querido nunca desvallar la democracia, o se incentive a los privados. ¿Qué hace la ley? Desincentivarles. Pues prepárense para más mercado negro, precios más altos en ese mercado negro y mayor inseguridad para los inquilinos.
Todo apunta a que la subida de los precios también va a afectar a los alquileres. En julio alcanzó otro máximo histórico y lejos de contener este aumento, según Bernardos, la nueva ley del gobierno va a hacer que se contraiga la oferta y que, por lo tanto, si hay menos pisos para alquilar, aumenten su valor. Esto en cuanto a la compra, pero ¿qué pasa con las hipotecas? Ya te estamos contando estos días que también se encarecen. El Euribor cerró el mes de julio en el 0,9%, casi punto y medio más que hace un año. ¿Cómo traducimos todas estas cifras, estos porcentajes? Bueno, pues quien tenga contratada una hipoteca a un interés variable a 30 años de 150.000 euros, una hipoteca media, pues sufrirá un aumento de 100 euros al mes. Estamos hablando de 1.200 euros al final del año. Otra subida de la que estamos pendientes casi a diario es de la luz, del precio de la luz. Es cierto que estamos lejos de las tarifas que pagábamos allá por marzo, pero a pesar de los descuentos impulsados por el gobierno, la factura sigue en aumento. Mañana sube un 31% y se sitúa en los 287 euros el megavatio hora. Así que si vas a aprovechar el fin de semana para poner lavadoras, planchar y cocinar, ten en cuenta que la hora más cara va a ser ese sábado entre las 10 y las 11 de la noche y la más barata entre las 5 y las 6 de la tarde. No es de extrañar que con estos precios haya muchos hogares que se planteen instalar energías renovables en su casa, como pueden ser los paneles solares. Tiene sus ventajas e incluso en algunos casos se pueden pedir subvenciones. Maribel Sánchez.
Sale rentable si consigues acceder a las ayudas que han empezado a dar las distintas administraciones, tanto autonómicas como locales. Ya hay muchos ayuntamientos que te lo desgravan en el IBI. También lo puedes hacer en el IRPF como mejora energética del hogar. Pero además, la instalación de placas solares ha bajado de precio y eso está reduciendo el tiempo que tardamos en amortizar la inversión, como nos dice en COPE Rafael Salgueiro, profesor universitario y experto en energía.
Sí merece la pena los precios actuales de la energía, aunque descenderá dentro de unos meses, si Dios quiere, hace que se amortice a toda velocidad.
Y para que nos hagamos una idea, el precio medio ronda los 6.000 euros para una vivienda unifamiliar en la que instalemos 10 placas solares.
Más precios de los que te quiero hablar esta noche, por ejemplo, el de los carburantes. Esto parece que nos da un respiro y se agradece en estos días en los que cogemos el coche más de lo habitual. Hay mucha gente desplazándose para ir a su lugar de vacaciones. Llenar un depósito medio de unos 55 litros cuesta ahora mismo 88 euros. Tanto si es gasolina como gasóleo. Es un alivio, pero no debemos olvidar cómo estábamos hace un año. Hacer ese mismo gesto nos costaba casi 20 euros más. Llenar el depósito eran 100 eurazos. Y veremos cómo nos va a afectar la decisión que hemos conocido esta tarde. Resulta que el gigante gasístico ruso Gazprom va a detener su suministro a través del gasoducto Nord Stream durante 3 días. Durante 3 días no le va a llegar el gas a Alemania. La parada se va a realizar desde el 31 de agosto y en ese tiempo, dicen, que se van a llevar labores de servicio técnico y mantenimiento rutinario. Es la explicación que ha dado la empresa. Una vez que terminen estos trabajos, el bombeo de gas será restablecido para funcionar con 33 millones de metros cúbicos diarios, es decir, una quinta parte de la capacidad total del gasoducto. Cuando hace unos meses se produjo la rebaja, el gobierno alemán lo interpretó como una estrategia de guerra. Veremos qué pasa ahora con este nuevo pulso de Putin, que al final es el que tiene la llave del gas. Nekane Fernández, hay además otros asuntos económicos a destacar. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
Bueno, el gobierno ha insistido un día más en que es necesario, ya que estamos hablando de gas, hablamos de otro gasoducto, el gobierno dice que es necesario terminar la construcción del Midcat, a pesar de la negativa por parte de Francia.
Y hoy hemos escuchado a la ministra de Ciencia, Diana Morant, dice que no es cuestión de opiniones y que es momento de ser efectivos para hacer frente a una situación que es ya preocupante. Si se mantiene esta situación, nos dice la ministra que podríamos llegar a una falta de abastecimiento de energía. Alemania, recordamos, pedía hace unos días culminar este proyecto que pasa por Francia y que permitiría trasladar gas desde la península ibérica hasta el resto de Europa.
Y hoy ha sido otro día marcado por las huelgas en las aerolíneas.
El paro convocado por los pilotos de EasyJet ha obligado a cancelar 14 vuelos previstos para hoy y que partían desde los aeropuertos de Palma y de Barcelona. Durante esta semana se han quedado en tierra medio centenar de aviones de esta compañía. El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas ha impugnado ante la Audiencia Nacional los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Transportes para hacer frente a esta huelga de pilotos. Dice, los considera abusivos. Además, recordamos que se mantienen también los paros en Ryanair de lunes a jueves hasta principios del año que viene.
Estamos viviendo uno de los veranos más calurosos de la historia. Hemos pasado ya 4 horas de calor y si a esto le sumamos la falta de lluvia, es obvio que empezamos a tener un problema importante con la escasez de agua. Vamos a hablar de esta cuestión, pero nos vamos a centrar en algo que puede ser la solución. El invierno de 2021 ha sido uno de los más secos desde que se tienen registros. El pasado mes de mayo fue el más seco en 60 años y la AMED predice que los próximos meses van a ser cálidos y que va a llover menos de lo normal. La reserva de agua en España está al 39% de su capacidad. estamos ante un problema grave y hay que pensar, como te digo, en posibles soluciones. Una de ellas son las desaladoras. Y por ello, el gobierno ha anunciado que va a invertir más de 300 millones de euros en este sector. Francisco Javier Baratech es el presidente de Acuamed, que es la Sociedad Estatal Española de Aguas de las Cuencas Mediterráneas. Presidente, buenas noches, ¿qué tal?
Sí, buenas noches.
Esta inversión del gobierno de 300 millones de euros, ¿qué supone? ¿Qué puede ser para las desaladoras?
Pues supone el incrementar la capacidad de producción de las desaladoras para cubrir el déficit que está anunciado, que pueda suceder por el déficit de lluvias que está sucediendo, que estamos padeciendo. En concreto, Acuamed tiene ahora mismo 12 desaladoras en funcionamiento, gestionadas por la sociedad, tenemos una capacidad de producción de 400 millones de metros cúbicos anuales. Y en la cuenca del Segura está prácticamente la mitad de esa capacidad de producción, que son 190 millones de metros cúbicos anuales.
¿Es muy costoso el proceso?
El proceso de generación de un metro cúbico de agua desalada viene a costar, supone el empleo de 3 kilovatios hora por metro cúbico. Y claro, es muy dependiente del precio de la energía. Lo que ocurre es que actualmente el Ministerio de Transformación Ecológica y Efecto Demográfico está subvencionando esta tarifa, de forma que lo hace muy asequible. De hecho, sacó un decreto ley en marzo de este año, el Real Decreto 4/2022, donde marca un precio máximo del agua para regadío y para cada una de las desaladoras que produce agua para este uso.
Fundamentalmente, ¿para qué se utiliza este agua que produce las desaladoras?
Pues inicialmente las desaladoras, cuando se construyeron, se pensó que iba a estar prácticamente un 50% abastecimiento y un 50% regadío. Actualmente este porcentaje ha variado sustancialmente y estamos en un 70%+ para regadío y un 30%+ para abastecimiento.
¿Podría ser una solución cuando entremos en un invierno seco, como el que se dice, y si no se recupera esa reserva de agua de los embalses, podría ser una solución para evitar la escasez de agua?
De hecho, ya lo está siendo. Y si se fijan ustedes, en España ha habido cortes de agua en determinadas regiones, salvo en el arco mediterráneo, donde hay desalación suficiente como para abastecer todos los ayuntamientos, de forma que el agua de abastecimiento, en general, en aquellas zonas donde tienen acceso a agua de las desaladoras, no han tenido ningún problema de abastecimiento.
¿Cuánto?
Es una garantía de suministro muy, muy eficaz.
¿Cuánto tarda en construirse una de estas desaladoras? ¿Y tiene que hacerse en algún lugar especial? ¿Tiene que tener unos condicionantes especiales el lugar donde se vaya a construir?
Sí, tiene que tener todas las autorizaciones ambientales. El agua desalada, según marca la ley de agua, forma parte del dominio público hidráulico y tiene que tener los destinatarios de este agua tienen que tener una autorización o concesión por parte de la autoridad hidráulica correspondiente para poderla utilizar. No hay ninguna, en principio no hay limitaciones en cuanto a la ubicación donde se pueda situar una central desaladora.
Pues Francisco Javier Baratech, presidente de Acuamed, la Sociedad Estatal Española de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, muchísimas gracias por explicarnos cómo funcionan las desaladoras, lo que suponen y contarnos que ya es pues una solución para paliar la escasez de agua que estamos sufriendo en este verano.
Efectivamente, es así. Pues muchas gracias a ustedes.
Gracias, muy amable. Vamos a hablar de deporte y negocio. Verás, hace una semana arrancó la Liga, el deporte rey en nuestro país y prácticamente en todo el mundo. todos conocemos las cantidades de dinero que mueve el fútbol, pero lo que queremos poner el foco es sobre un deporte que es un desconocido para muchos y que cada vez es más relevante. Estamos hablando de los eSports, las ligas de videojuegos profesionales que cada vez cuentan con más audiencia y por lo tanto generan más dinero, porque tienen más recursos. Antes de adentrarnos en las cifras de este mundo, hemos querido conocer a alguien que trabaje en él. Mira, Antonio Vallecano, más conocido como Tony, en el mundo de los eSports, es el manager de uno de estos clubes y nos explica en qué consiste su trabajo.
El manager es el que se ocupa de que un jugador de eSports solo se tenga que ocupar de jugar. O sea, los chicos, en el caso de League of Legends concretamente, tenemos una gaming house, una casa de equipo, digamos, en la que viven todos los jugadores juntos, entrenan juntos y demás. Viven en una casa que les presta el club. Todos los recursos que ellos deben disponer para jugar y ejercer su profesión, pues se los tiene que dar el club. Entonces yo me encargo de gestionar esos recursos.
También nos explica cómo funcionan las ligas profesionales de videojuegos. Cada juego tiene su propio nivel dependiendo de su audiencia.
Las ligas profesionales son varias, sobre todo hay que tener en cuenta que una liga que sea la máxima competición de un videojuego puede o no ser profesional en función de la relevancia que tenga ese videojuego. Es como el deporte tradicional. League of Legends, que es el eSport más grande, es el que podemos comparar con el fútbol, pues sí tiene una primera división e incluso una segunda división que sí que son profesionales, donde prácticamente en segunda división casi todo el mundo y en primera división absolutamente todos viven de ello, son profesionales y se dedican a ello a tiempo completo.
Un club profesional que compite en primera división genera más puestos de trabajo de los que podríamos pensar.
En un club, pues dispone de, pongamos, 25 jugadores, a lo mejor, y en miembros de staff, a lo mejor puede haber otras 15 personas, 20 más, y si juntamos, pues, que si a lo mejor algún editor, diseñador, gente de redes sociales, prensa, managers de dirección deportiva y demás, en Movistar Raiders como tal, probablemente puedan trabajar hasta 70 personas.
Cada partido de primera tiene una audiencia media que ronda los 25.000 espectadores, y si hablamos de algún partido importante, una final, puede alcanzar hasta los 200.000. Este dato es muy relevante para entender una parte de los ingresos que puede obtener un club de eSports.
Pues obtiene ingresos de los acuerdos de patrocinio que vaya cerrando con marcas. Tenemos marcas de comida, tenemos marcas a lo mejor de tecnología, tenemos de todo un poco, ¿no? Diversificado lo que es la obtención de ingresos. Y luego, pues si vas a las competiciones y tienes buen desempeño deportivo, las ligas profesionales tienes una cuota de ingresos fija por derechos de imagen y luego tienes cuantías variables en función de si eres el equipo que más visualizaciones obtiene en redes sociales, porque además de si eres de los mejores de la liga y ganas la liga o quedas segundo o tercero, también hay una parte variable que es ingresos en función del desempeño deportivo.
Y si hablamos de ingresos, también es conveniente pues hablar de sueldos.
La LVP, que es la Liga de Videojuegos Profesional, a los clubes que juegan en primera y en segunda división nos exigen que todos los jugadores estén dados de alta, nos exigen la prueba de que están dados de alta en la seguridad social y que tienen un contrato laboral válido. Entonces ya para empezar, un jugador de primera división mínimo tiene que cobrar el salario mínimo, luego el salario superior. La media, pues cobran, digamos, entre 3 y 4 salarios mínimos de media.
José María Moreno es director de la Asociación Española de Videojuegos. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El boom de los eSports también es en el terreno económico. ¿Se mueve mucho más dinero en estos eSports que en otros apartados del mundo del videojuego?
Bueno, la verdad es que todavía no. Los eSports a nivel mundial pues suponen más o menos el 1% de los ingresos de todo el sector. En España es más, es alrededor del 4% de los ingresos del sector. Hablamos de que los videojuegos en todo el mundo facturan más de 150.000 millones de euros y los eSports todavía facturan unos 1.300, 1.400 millones de dólares. En España el sector factura cerca de 1.800 millones, que es el videojuego en su conjunto, pero los eSports facturan pues alrededor de 40 millones, entre 40 y 50. O sea que todavía pues son pequeños, pero lo que sí que creemos es que tienen un grandísimo potencial porque cada vez tienen más audiencia.
¿Cuándo llegaron a los eSports a empezar a tener esta popularidad? ¿Cómo se produce ese proceso?
Bueno, pues ha sido poco a poco. Es verdad que ya hace años, hace 20, 30 años, los chavales competíamos, los chavales de entonces competíamos con las maquinitas a ver quién conseguía más puntos, ¿no? Ese puede ser el origen, ¿no?, de los eSports, en cómo todos pues intentábamos superar a nuestros amigos y compañeros y poner nuestro nombre en el escalafón, ¿no? Bueno, ha habido juegos, y antes he mencionado algunos de ellos, que han hecho
pues que los eSports estén ganando en popularidad, unos League of Legends, sin lugar a dudas, pero hay otros muchos, ¿no? Y bueno, pues ha sido con la llegada de estos juegos desde hace 7, 8 años, diría yo, pues cuando las audiencias han empezado a crecer y ahora son millonarias, ¿eh? Hablamos de que, bueno, pues finales de algunos de los torneos más importantes internacionales, pues tienen decenas de millones de seguidores.
Lo que sí es cierto es que los eSports tienen una estructura que no tienen otro tipo de juegos. Hay organizadores de torneo, jugadores, equipos, están los narradores. Esto al final es una estructura que va generando mucho dinero, ¿no?
Todavía, bueno, vamos a ver, el sector en España genera unos 600, 700 puestos de trabajo. En lo que a jugadores se refiere, pues hay aproximadamente unos 250, 300 jugadores profesionales. O sea, ya no hablamos de un sector en el que haya muchísimas empresas implicadas, en el que todavía se emplea muchísima gente, pero sí es verdad que es un sector que está creciendo pues al ritmo de un 50% cada año, cada dos años, ¿no? Entonces, espera que en poquitos años pues sea un sector que sirva, por un lado, para generar muchos puestos de trabajo, algunos de ellos pues muy novedosos, pues he mencionado algunos de ellos, como además de jugadores profesionales, entrenadores, casters de competiciones, muchos puestos también relacionados con el broadcasting de las competiciones. Bueno, pues va a haber muchos puestos de trabajo novedosos, y a medida que vaya creciendo el sector y que vaya creciendo la competición, pues surgirán estas oportunidades.
Y si ampliamos el foco al sector de los videojuegos en general, ¿en qué estado de salud se encuentra en España?
Yo creo que estamos atravesando un muy buen momento. Por un lado, en lo que a ventas y facturación de videojuegos se refiere, hemos crecido en los últimos años. Es verdad que el confinamiento y el coronavirus hicieron que hubiese un boom del videojuego, porque se convirtió en una de las opciones de ocio pues favoritas de mucha gente al estar encerrados en casa y no saber muy bien cuánto tiempo íbamos a estar, pues se dispararon las ventas de videojuegos, ¿no? Porque además estos videojuegos no solo servían para entretener, también servían para socializar con amigos y con familiares en la distancia y de una forma segura. Después del confinamiento ha seguido creciendo el sector, no al ritmo que crecíamos anteriormente, que rondaba el 20%, sino ahora pues en torno a un 3%. Pero sigue creciendo y, como decía, factura cerca de 1.800 millones de euros, que es muy en la línea de lo que está ocurriendo en el resto de Europa, por ejemplo. Entonces, el videojuego creo que atraviesa un buen momento en lo que a ventas se refiere, y creo que también en lo que a desarrollo y producción de videojuegos nacionales se refiere. En España hay unos 450 estudios de videojuegos y cada vez son más profesionales, están empezando a crecer, y las multinacionales y los inversores internacionales pues tienen un ojo puesto en lo que están haciendo y está llegando cada vez más inversión y cada vez se detecta más interés en los videojuegos españoles y se están vendiendo más en el extranjero, lo cual pues es fantástico porque sirve para generar oportunidades de trabajo para todos esos jóvenes que están estudiando pues grados y posgrados relacionados con el sector del videojuego.
Precisamente ahí me detengo, en esos grados y posgrados. Por un lado está la programación, esos chavales que están aprendiendo a programar y que tienen en los videojuegos una salida laboral, pero luego también el tema de los jugadores empieza a tener cierto auge, ¿no? Lo que sí hay que decir es que esto es una salida mínima. Si uno quiere ganarse la vida en el mundo de los videojuegos, la programación es la principal salida, ¿no?
Bueno, es verdad que en España hay 18 millones de jugadores, más o menos. Por cierto, el 48% son mujeres. Pero hablamos de jugadores casuales, gente que de una manera pues más o menos regular, una vez al mes, pues juega a videojuegos en su casa, ya sea como consola, en el PC o en un teléfono móvil. Pero es verdad que jugadores profesionales pues hay muchísimos menos. Como decía antes, pues hay todavía unos 350 jugadores profesionales en nuestro país. Son gente que se gana la vida con ello. La longevidad de la carrera de un jugador profesional pues tampoco es muy larga. Hablamos de gente joven que se suele retirar de la competición también joven. Y bueno, es muy difícil porque hay gente que efectivamente trabaja muchas horas y entrena muchas horas en el videojuego y que han desarrollado una serie de habilidades pues que no todo el mundo tenemos. Son gente pues que igual que en otras actividades pues son muy buenos en lo que hacen, tienen unas habilidades especiales y además las fomentan y las practican, las entrenan y son buenos. La verdad es que en España, en lo que se refiere a las competiciones, a los eSports a nivel profesional, somos unos privilegiados porque por un lado tenemos grandes jugadores que compiten en equipos potentes a nivel internacional, tenemos muy buenos equipos a nivel local que son capaces también de competir en Europa y a nivel mundial y a un nivel muy bueno, tenemos muy buenos organizadores de torneos, tanto profesionales como la LVP, como amateur, como GIT, por ejemplo. Además somos un país experta en el interés de los organizadores de torneos internacionales y vienen aquí a organizar sus competiciones, como lo vemos con la SL, por ejemplo, que es uno de los grandes organizadores internacionales. Y además tenemos pues muchísimos patrocinadores muy potentes en el sector y cada vez más empresas del mundo de la banca, de los seguros, del gran consumo. Bueno, pues es un sector que, la verdad, en España está adquiriendo un nivel de madurez importante y bueno, pues, creo que somos una de las potencias europeas y desde luego mundiales también.
Y la última, José María, que me queda un minuto. También estamos ampliando la base desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Porque esto antes era chavales de 15, 20, 25 años y los que teníamos antes 15, 20, 25 años vamos cumpliendo años y seguimos comprando videojuegos.
De hecho, la edad media del usuario de videojuegos en España y en Europa supera los 31 años. Cada vez más hay los grupos, digamos, de mayor número de jugadores. Pues son los grupos de más de 35 años, gente de 45 en adelante, de 35 en adelante. Si bien es cierto que últimamente pues hay mucha gente joven pues por títulos potentes que han llegado al mercado y porque se han sumado también con los dispositivos móviles. Pero el videojuego no es una cosa de niños y cada vez más el perfil del videojugador es más mayor, ¿no? Más adulto.
José María Moreno, director de la Asociación Española de Videojuegos, muchísimas gracias por atendernos esta noche y ofrecernos estos datos y este perfil del jugador de videojuegos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Gracias, un placer.
Fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Sprint de ofertas. Solo hasta el 21 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Acumulas en tu cheque ahorro un 20% en los vinos denominación de origen Rioja. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y va a refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.